tardes, queridos compañeros y compañeras. Otro día más estamos aquí. Vamos a presentarnos. Tenemos presentación, Montse.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse. Eloy.
Buenas tardes a todos.
Rosy.
Buenas tardes a todos y a todas.
David.
Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, radio oyentes.
Guido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nieves.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. María.
Hola, buenas tardes.
Y Laura.
Hola, buenas tardes a todos.
Y a los aparatos está nuestro amigo Raúl.
Hola, buenas tardes.
Y estamos en Ecoleganés. El teléfono de la emisora es el 91 69 33 89 2. El programa es La Hora de la Verdad. El correo lahoradelaverdad@gmail.com. En Facebook, La Hora de la Verdad, ASA. En Twitter, @ de la Hora de ASA. Y nosotros estamos situados en la calle Santa Isabel, la Católica, sin número, Leganés. El teléfono centralita es el 91-586-6488. A nuestro querido y amado Ismael le tenemos adjudicado el 659-927141. Y presidencia 696-428687. La web es asa.org.es. El Facebook, ASA Leganés. Y por último, el email es asa@asa.org.es. Y ahora vamos a dar paso con nuestra querida y amiga compañera Montse, con actualidad.
Buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy os quería informar de una cosa muy curiosa que... No sé si fue de ayer, pues que Bárcenas se quiere hacer un lifting de quitarse más grasa aquí. Luego también tengo otro tema que es el de los polluelos que parece que se han infiltrado en alguna cosa y están ahí en el hilo, como se suele decir. Pues nada más, y esto es todo.
Pues eso de Bárcenas era por para que no le conozcan, ¿no?
No lo sé, pero será para rejuvenecerse los años que tenga, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música con el grupo Nadie.
No hay marcha atrás, salgo del local. Solo pienso en lo que está por llegar. Mil carreteras a ningún lugar, pero sé que allí estarás. Ninguna noche va a volver a ser otra más. Vuelvo a nacer y a empezar de cero. Muérdeme primero a mí, dime lo que no puedo ser. Dime que es un sueño, di por qué no sé vivir desde que estoy lejos de ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te va? Tu estabilidad. Yo aquí sigo dejándome llevar por las corrientes de mi alma. No me importa el qué dirán. Sin música no valgo nada, nada más. Vuelvo a nacer.
Momentos mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar esta vez de lo que es la enfermedad mental. Siempre me toca, pero es una cosa que tenemos encallado y siempre vistos. Enfermos y encadenados, se titula. Esto ocurre en Togo, un territorio de África. Aunque dicen que es una, ¿cómo se dice?, una república, están hechas por dictadores, pero es una república. El terreno de la iglesia del pueblo se extiende sobre un bosque extraño, como sacado de un sueño. A poca distancia del templo, ubicado un rincón de Togo, hay más de 150 hombres y mujeres encadenados por el tobillo a un árbol, a un bloque de hormigón o a un hierro. La mayoría de ellos sufren los delirios terribles que provoca la esquizofrenia. Algunos lanzan miradas furiosas alrededor, mientras que otros duermen o mascullan por sí mismos. Unos pocos se ponen de pie y de repente y gesticulan sin control. Sus gritos perforan el silencio. Dicen, no recéis por mí, yo debiera hacerlo por vosotros. Gritaba a veces, tiene un nombre raro y se pronuncia Gudelseba, gritaba a los trabajadores del campamento. Los empleados pedían a Dios que expulsaran a los malos espíritus, a los que culpaban de su enfermedad. Para cualquier sociedad resulta complicado cuidar de los enfermos mentales, pero en algunos lugares de África Occidental, donde prácticamente se desconoce la psiquiatría, las cadenas son a menudo el único recurso de las familias más desesperadas, incapaces de controlar los brotes psicóticos de algunos de sus miembros. Los retiros religiosos, conocidos como campamentos de oración, construyen pabellones psiquiátricos improvisados en los que la única intervención que se realiza es rezar. Y yo quisiera lanzar un comentario. Y aquí esto existía también en España. Antiguamente.
Y quizás no tan antiguamente.
También siguen atando también a la gente, ¿no?
Hay lugares específicos para personas agudas en los que sí, si tienen un brote, son atadas.
Hay mucha diferencia. Bueno, es difícil explicar, ¿sabes? Cada uno tiene su caso y cada uno tiene su gravedad. Pero en mi caso se han hecho muchas burradas, ¿sabes? De decir, de mi último ingreso, decirme que me puse agresivo y estuve 3 horas hablando con la policía. Hasta que vinieron los de contención y se ve cómo les saco yo a ellos de mi casa. Y son burradas porque son para lavarse las manos ellos.
Lamentablemente yo he escuchado a una persona decir, a una tercera persona decir que una enfermera decirle a un paciente, y si no haces esto, te pongo la contención.
Hay ¿cómo se llamaba este que hacía el andaluz este que hacía una entrevista en la tele como si fuera radiofónica?
Sí.
El loco de la colina.
El loco de la colina.
Pues
sí.
Hay una entrevista a un enfermo mental que dice que por masturbarse o por ponerse un poco eréctil le medicaban cada vez más.
Claro, era sobre abuso de medicación ya también. No solamente... ¿Qué opináis de la medicación también?
A veces es cierto que se sobremedica a una persona para que se vuelva más dócil y pase más por el aro.
Hombre, tener en cuenta que la medicación consiste en eso. La medicación consiste en llevártelo a tu terreno. No que en su terreno cambie, sino llevártelo en tu terreno.
Sí, que no le amargue el día, ¿no?
Claro.
O sea que, por no pedir, dice, pues para que no pidas te doy esto.
Claro. Que sí, que en algunos casos es necesario. Que sí, estoy de acuerdo. Que hay veces que tienes que darlo de continuo, pero no para toda la vida. No porque una persona, como en mi caso, diga, he cambiado de opinión de como pensaba antes a como pienso ahora, pasará lo que pasó.
Claro, se lo toman a rajatabla muchas cosas y otras cosas. Yo creo que también dentro del tema este que he tocado un poco peliagudo de encadenados, nosotros estamos también en algunos sitios impedidos, nos ponen contenciones, pero es más también mucho la gente, por ejemplo en la residencia de la UR hay sobremedicación sobre los pacientes también.
Y a veces no hay contención, pero yo sé de casos de personas que se tiran semanas, saluda a sus amigos, que están desesperadas o desesperados, porque se tiran 3 semanas sin ver la calle y más, porque han cometido un error, el que sea.
Yo en el hospital me tiré 21 días en verano sin respirar el aire y sin ver la luz del sol, porque lo ves a través de un cristal, 21 días seguidos, una burrada.
O sea que es una exageración.
Y no había cometido ningún error. Y estuve ingresado 23 días.
Yo... les voy a contar a ustedes una cosa que, bueno, vamos, hacía años de esto, pero me llamó mucha atención, ¿no? Entré a un sitio a... Iba a entregar una cosa a un hospital. Pues esto ya hace por lo menos, digamos, los mismos años que llevo muy contento con ustedes en la asociación. Entré a un sitio, a un hospital, a entregar una cosa y vi como... yo, ante todo, lo primero no sé quién, yo no sé quién para juzgar a nadie, ni muchísimo menos... Pero vi como 5 o 6 auxiliares de enfermería cogiendo a una persona entre todos, arrastrándola por el y literalmente desde el suelo. Yo, claro, me quedé aquello un poco... Joder, esto parece... Lo primero que se me vino a la mente... Joder, esto parece que estamos aquí... ¿Esto qué es, el oeste o qué es esto? Me parece... Perdona, Laura, es que me parecía aquello...
Sí, salía.
Cariño, me parecía aquello un poco... Que yo lo respeto, pero que no... Que ya digo, que no sé quién para juzgar a nadie, ni muchísimo menos, pero aquello me parecía un poco...
Lamentable.
Un poco agresivo. Perdonadme que...
Es increíble como cuando estás en grupo y las órdenes vienen de arriba, no hay problema ninguno. Pero como cuando ese grupo... se hace una persona y piensa por sí solo, ahí vienen los problemas. Es cuando te dejan de lado, es cuando caes en la enfermedad, es cuando no sé qué, es cuando no sé cuántos, y al final pasa lo que pasa.
Bueno, también hay que decir que ese grupo no manda en todo, y los mandamases piensan también en todo, y los mandamases piensan en alternativas. Y los mandamases piensan también en actividades, como pueden ser las actividades parecidas a las que hacemos aquí, solo que por la mañana.
Sí, Sí, lo que pasa también es lo que dices tú, que también hay actividades de ocio y de respiro, pero hemos tocado una fibra muy sensible, que es también, dijéramos, lo que es el profesional en sí, que tenía que ser profesional de su trabajo. Si es una enfermera o enfermero de psiquiatría, pues de psicólogo, de psiquiatría.
A ver, si tú estás como psiquiatra enfrente de tuya y estás actuando como psiquiatra, no puedes recibir orden de nadie. Tiene que ser ella la que decide, porque estás hablando en el momento con ella. No puedes recibir una orden de no sé quién o tener de antemano, no te voy a subir la medicación, sin saber lo que te ha pasado en ese mes.
Claro.
Es que son cosas lógicas. Cada uno tiene su responsabilidad en la vida y que como no sumamos responsabilidades, así nos va.
Yo quiero dar un poquito de margen de confianza a la psiquiatría española, porque antes era recetazo y yo estoy dando con profesionales, psiquiatras, que parece que son hasta psicólogos.
¿Y quién te dice que no son psicólogos?
Sí, no, la verdad lo que dices es cierto. Yo cuando empecé con la enfermedad me recetaron una pastilla y me dijeron que iba a ser para toda la vida esas pastillas. Eran 4 pastillas diarias de esa clase. Y ahora estoy tomando una. Y a lo cual quiere decirse que va evolucionando también un poquito la psiquiatría. La psicología muy poco.
Pues claro que se consiguen avances y muchas veces te empecinas en eso, y más nosotros, nos empecinamos en ya hoy se va a conseguir todo. Y sabes que no, que el tiempo es el que decide. Lo que pasa es que mi caso es muy especial. Y es así.
No, cada uno tiene su caso.
No, pero mi caso es muy especial.
David.
En mi caso se han hecho muchas burradas. Sobre todo con la medicación y tomando medicación muy raras y todo para...
Ojalá esta gente que está aquí en el África también tuviera medicación, los pobres.
Yo te digo
que pudieran tener.
Ya, sí. Pero es que muchas veces dices, para vivir así, como están viviendo esas personas... ¿Merece la pena seguir adelante?
No, mucha gente dice que no.
Perdón.
Siempre hay una esperanza de decir, algún día cambiará. Pero...
Bueno, pues ponemos un poquito de música. Vamos un poquito de música.
Soy la vez que supiste que no iba a volver. Deportes con el Hoy el Madridista.
Habla, puedes hablar. Te damos el don de la palabra.
Bueno, buenas tardes a todos, a ustedes.
Buenas tardes.
¿Qué ha dicho salvo a nosotros?
A todos ustedes, ah. Buenas tardes. Bueno, pues ayer el Real Madrid de fútbol ganó 8-0 al Malmö de Suecia.
¿Es un equipo de tercera o de cuarta región?
Bueno, es un poco la cenicienta de Europa, ¿no? ¿Quién, como quien dice?
No, es un equipo de primera.
Tú sí que sabes, Guido.
Está en la Champions.
Sí,
claro,
que,
María.
Es que ya, es que 8-0 ya, no es que ya le dieron la del pulpo al pobre, al pobre equipo este sueco, sino que eso ya es una mariscada, la del pulpo, la del calamar, de todo un poco, eso ya es un abuso. Es que eso ya es un abuso ya.
A partir de 6-0 no se tenía que jugar ya, ¿verdad?
Que dice David, que es un abuso ya. Un abuso de autoridad, pero bueno, por parte del Real Madrid, pero bueno.
Bueno, nada, anticiparles que el miércoles que viene ya tengo preparado algunas pruebas tradicionales de la Navidad. Y bueno, y por otro lado, pues decirles que el enero voy a tener la gran ocasión de comentar con ustedes grandes cosas que hay en televisión. El Dakar en Teledeporte, más el europeo masculino de balonmano que se celebrará en Polonia, el Open de Australia en Eurosport, un gran Open de Australia este año 2016, en la que Djokovic defenderá muchos puntos debido a que ha ganado por Wimbledon, el US Open, Master Series 1000 como Madrid, no, Roma, Monte Carlo, Indian Wells, Miami, bueno, y París. Y bueno,
el Atlético ganó.
Sí, hombre. 1-2 al Benfica. El Atlético, enhorabuena, David.
El Sevilla que se clasificó para la UEFA.
Sí, bueno, el Sevilla ganó 1-0 la Juventus con gol de Llorente. Se ha metido en la UEFA Europa League, lo cual yo me alegro mucho. Es un equipo español ante todo. Y bueno,
balonmano también en España tuvo una decepción, ¿no? De mujer.
Bueno, el lunes perdieron con Rusia. Uh-huh. Mañana juegan otra vez contra Puerto Rico a las 6:15 en Teledeporte. Y el viernes creo que juegan contra Noruega, que es en principio un rival muy, muy, muy duro. Muy duro, pero bueno. No sé si ustedes me quieren comentar algo, quieren también participar, ustedes están invitados.
¿Habrá torneo de Navidad? ¿O no?
Bueno, yo sé que en nuestra asociación tendremos un torneo de Navidad de fútbol sala.
¿Y el Liga Samen, no?
Sí.
Que no has hablado nada acerca del Mundial de Clubes, o sea, ¿qué opinas sobre eso? Yo creo que, en mi opinión, creo que lo más lógico sería una final River Plate y Fútbol Club Barcelona, pero si nos toca, por desgracia, a los culés del River Plate, pues lo tenemos chungo, porque River Plate es un equipo muy difícil de ganar, claro.
Yo te prometo, Guido, tú fíjate, yo... ante todo creo que la humildad es lo más importante en la vida, pero si te puedo dar una opinión mía personal, para mí el Barcelona en este momento es el gran favorito para ganar el Mundial de Clubes. que la semana que viene, ya el miércoles que viene, a estas horas, bueno, no, como el miércoles que viene tenemos lo especial de Navidad, el miércoles que viene a lo mejor puedo ver en Energy, en abierto, un semifinal que juegue, a lo mejor está el River Plate. Y el día 17, el jueves, televisan en, creo que es en 4, a las 11 y media de la mañana, la semifinal del Barcelona.
Sí, pero es que no te lo decía porque probablemente es una posibilidad, o sea, yo no lo sé. Pero como todo en la vida es imprevisible, a lo mejor, quién sabe, al River Plate le da por jugar muy bien, incluso puede que mejor que el Barcelona y nos gana.
Sí, este, no.
Todo es posible.
En 90 minutos el fútbol a veces es una lotería, ¿no? Pero yo sigo pensando que ahora el Barcelona está muy bien, aunque ayer se lesionó Neymar, pero creo que el Barcelona tiene un equipazo. A lo mejor puede que su plantilla en jugadores sea un pelín corta, ¿no? Pero no, vamos, yo creo que también es el gran favorito para ganar la Liga Española. Y bueno, si ya cuando ustedes me digan, yo termino. Aunque es un placer para mí contarles a ustedes y compartirlo con ustedes todo este... El señor Raúl.
Pues muchas gracias.
Ponemos un poquito de música.
Sí,
muchas
sí.
Gracias por compartirlo con nosotros, Eloy.
Nada, para mí es un placer.
Ponemos un poquito de música.
La realidad de vivir tras aquella pared te mantiene atrapada en la red. ¿Quién fuiste y quién te ve? No hay atisbo de duda. Solo quieres huir de una vez, enfrentarte de nuevo con el mundo que no ves. Y ya no importan los besos de ayer, ni los momentos de luna sin miel, ni las promesas que vuelan al viento. Tu corazón solo sabe doler, se arrancaría a jirones la piel para borrar cada golpe y mirar bien adentro. Lejos de aquí, lejos de todo, lejos por fin, poquito a poco. Vas amueblando el vacío a ratos sombrío, iluminando las noches que pierdo el camino.
Y ahora presentamos a Rosy con sus
mitos. Buenas tardes a todos nuestros radioyentes y quería...
Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse. ¿Cuánto tiempo sin verte? Quería hablar de un gran mito argentino que también tuvo su influencia en España. Eva Perón. Eva Perón era la esposa de un dictador muy duro, que se las hizo pasar a su pueblo bastante mal. Pero ella intercedía siempre por el bien del pueblo, tanto del pueblo argentino como en algunas ocasiones de algún pueblo hispano, incluso... se ha oído de algún caso español. De ahí que haya una repercusión tan grande de su muerte tan joven, porque fue una muerte que fue por un cáncer de pecho. Es una pena que una mujer tan buena, que hizo tanto por Argentina, por los hispanos, por España, y que tenía tan alto rango y que por las circunstancias, porque entonces no había un remedio, muriera por un cáncer de pecho. Entonces... queríamos darle un homenaje a Eva Perón, porque el cáncer de pecho, por ejemplo, ahora está a la orden del día, y en un 99.9% de los casos, en los países desarrollados se cura bastante fácil, gracias a Dios. Y es una pena que una mujer que dio tanto por los suyos y por los demás muriera de una cosa que ahora es como una gripe. Y hasta ahí puedo leer.
Pues sí, lleva razón en eso, porque entonces no existían los adelantos como hay ahora, hoy en día. Por mala suerte le tocó a mi mujer también tener un cáncer de pecho, y la tuvieron que extirpar el pecho, le reconstruyeron, y el otro se le adecuaron igual, y tan normal. Tiene revisiones, como es normal, como cualquier otra enfermedad. Tiene revisiones y tiene sus cosas y sus análisis, lo que antes no existía nada de esas cosas. Por eso llegó la muerte a Eva Perón.
¿A qué edad murió? ¿Lo sabes?
Pues murió muy joven. Sé que murió antes de los 40, ¿no?
No lo sé. Interesante, la verdad.
Murió antes de los 40 de cáncer de pecho.
He leído un poco sobre la época en la que estaba esa mujer y su marido, y luego lo del golpe de Estado, y la verdad es que vi hace poco una película muy interesante que era sobre lo que pasó después del golpe de Estado. Y se llamaba La lucha de los lápices, y era de movimientos estudiantiles y tal, revolucionarios, y no sé, está muy bien, muy, muy, muy antigua, pero si os interesa verla, está muy bien. Y habla un poco, bueno, ahí se ve un poco la figura de los detenidos que en realidad eran secuestrados y solían morir y tal, y no se sabe nada de ellos.
Eso sí, que los llevaban, son de los que cogían por las casas y se los llevaban, ¿no?
Y supuestamente estaban detenidos, pero que no estaban, pero no, estaban no. Secuestrados por la policía.
Y algunos hasta los mataban, ¿no?
Y los torturaban y, vamos, fatal.
Es que hay que saber que al poder lo que más le duele es que el pueblo estudie. Y que tenga...
Que tenga sus valores.
Sus principios, sus valores. Y quería añadir que la cultura es el poder del pueblo. De ahí que cambien tanto los sistemas de cultura. Porque te hacen un lío la cultura y estás estudiando una carrera, la tienes que dejar a medias, volver a empezar. ¿Y qué pasa con esa carrera? Que nunca termina. ¿Dónde está tu cultura? ¿Nunca tienes un diploma?
Y más allá, ¿quién dice que lo que estamos estudiando de sobre la cultura o sobre la historia es verdad o es mentira? ¿O alguien se lo inventó? Como no lo has vivido tú, ¿qué se sabe?
Ahí está. Yo, según cada profesor que he estudiado, según quién, te dice no. Quien inventó la Constitución fue este, quien inventó la Constitución fue el otro, quien inventó la Constitución fue el de más allá. Digo, vamos a ver, pongámonos todos de acuerdo.
No, y contra más años pasa la historia, más diferente la historia para cada profesor que lo cuenta, porque no hay nadie que haya vivido ese tiempo, entonces es más diferente.
Claro, eso es cierto. A ver, yo creo que la historia es la que es, pero sí que es verdad que es muy subjetiva y cada uno le da un poco la interpretación que él quiere. Para uno los buenos serán los buenos, para otros serán los malos y así.
Eso del tema de la historia, pues, por ejemplo, de la guerra civil que se dijo que era sobre el 1936 hasta el 1939, me parece. Tú dices que no se sabe si es verdad de que eso... Pues hay gente mayor que ha vivido la guerra civil, la guerra mundial, la han pasado fatal.
Claro, pero a lo mejor en esa guerra le hacían ver que era una guerra, cuando no había tal guerra.
No, pero yo te quería comentar que en cuanto al toda la historia de lo de Rosa, de todos los mitos, son pequeñas cosas que si tú recoges de haberlo oído, ¿sabes? De haber hablado y de haberlo...
La historia se repite porque nadie se molesta en recordar la historia.
Eso es. Cierto.
De ahí que haya guerras mundiales, guerras civiles, en los mismos sitios constantemente. Porque la historia se repite porque nadie se molesta en recordarla.
Claro, y si quisieran que no se repitiera, actuarían sobre ello, porque la historia se repite.
No, pero por ejemplo en Alemania, yo estuve en Berlín y recuerdan constantemente todo lo que ocurrió para que no se vuelva a repetir, pero constantemente, y hacen un poquito de conciencia de clase, que la gente sea consciente de lo que ha pasado, de que no tiene que volver a pasar, de lo que está bien, de lo que está mal.
Sí, es un caso que hay que darle, ¿verdad?
Sí, yo vi un documental sobre los refugios nazis, yo lo llamo refugios nazis, que iban a los... no llevaban solamente a los judíos, llevaban a los polacos, llevaban a los testigos de Jehová, llevaban a todo el mundo, ¿no? Y allí ahí les contaban la historia de que, según estaba escrito, se la contaban a ellos directamente y llanamente. Uh-huh. Y a los cuales alguna gente, yo he visto que hasta se ha desmayado de lo cruda que era la realidad de la historia.
Perdona.
No, sí. Sí, yo estaba...
El caso es que la historia... No quieren que las sepamos y corren un tupido velo sobre ella, porque si sabemos la verdadera historia, a lo mejor tenemos más poder del que ellos tienen, porque no les interesa que tengamos cultura, porque la cultura... ¿Por qué murió Che Guevara? Porque él influyó en la cultura del pueblo.
Madre mía.
¿Por qué murió Gandhi? Porque él influyó en la cultura de su pueblo.
Por cierto, ¿con cuántos años... ¿A qué edad murió el Che Guevara?
Muy joven. Lo mató su propio compañero,
¿Sobre cuánto de joven? ¿Sobre 28, 30? Digo de la edad, de los años.
El Che Guevara murió bastante joven, bastante joven.
¿Pero con
¿Has
30?
¿Visto Historia de una moto?
¿Eh?
¿Has visto Historia de una moto?
No.
Te la recomiendo.
¿Ah, sí? Y sí. ¿Eso para qué es lo de la historia?
Una película.
Ah, que es una película.
Así que mi abuelo conoció en persona al Che Guevara, aunque parezca increíble, pero es cierto. Mucho antes de haber habido esa guerra, la famosa guerra de Sierra Leona. No sé en qué consistió, pero no lo sé, así no sabría decirles cómo fue, pero...
Bueno, pues vamos a ir con unos momentos musicales que tenemos aquí inmediatamente puestos. Hasta ahora.
Bienvenidos. Esta es la historia que a nadie le importó. El destino pinta fronteras del mundo. lado y al otro yo. Desgasté mis suelas, harto de buscar tus huellas. Cuando las hogueras ya no dan calor, no me acaricia el viento, no queda gota en el mar. Desnudo y solo frente al temporal. Hay alguien ahí. Ese es mi idioma, de indiferencia mi condición. Y el miedo a que un día todo acabe en cualquier calle igual que comenzó. Sobran las aceras, sobra todo lo de fuera. Sobra el ruido y siempre falta algún amor. Desierta, no logro ver el final. Toda una vida intentando escapar. Hay alguien ahí.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
Tenemos con nosotros a David Cano con sus inventos.
Buenas tardes, David.
Tú puedes.
La aguja. La aguja que no es aguja, es un filamento de metal, cobre u otro material duro, de tamaño relativamente pequeño, generalmente recto, afilado en un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo. Su utilidad es la costura. La primera aguja de la que se tiene constancia era un hueso, y se dice que tiene de antigüedad unos 60.000 años. En el año 5500 a.C. comenzaron a hacerse con cobre, y más tarde con bronce y con hierro. Hasta 1885 no se fabrican en serie las agujas de metal. Existen diferentes tipos de agujas, dependiendo del grosor del hilo y su utilidad. Por ejemplo, agujas laneras, agujas de zapatero o agujas de bordar. Bordar es como era conocido antiguamente la costura en muchos pueblos. En la antigüedad, al bordado se le consideraba un arte, sobre todo cuando se realizaba toda la obra a mano. Con la ayuda de la maquinaria, el trabajo se facilita, pero pierde fuerza el bordado como arte, que es algo que pasa en la actualidad. Para bordar o coser se necesitan hilos, los cuales se cosen de diferente manera para tener la ropa lista para su uso. Para coser se necesitan cuatro pasos. Primer paso, enhebrar la aguja, es decir, meter el hilo por el ojo o asa. Segundo paso, fijar el hilo al principio de lo que queremos coser, es decir, sujetar el hilo al lugar que queremos coser. Tercer paso, bordar o coser, es decir, pasar el hilo entre las diferentes telas que tenemos para sujetarlas y que solo parezca una tela cuando esté acabado. Y cuarto y último paso, remachar el hilo, es decir, fijar el final del hilo a la prenda para que todo lo bordado no se desprenda con un tirón. Y por último, el dedal, que es un cubilete que se pone en el dedo y que sirve para no pincharse. Los primeros dedales eran de cuero y han sido encontrados en tumbas egipcias. Bueno, pues este es es el invento de hoy, la aguja, que es uno de los inventos más antiguos.
Sí, por lo que ha dicho, fíjate, ha dicho cuántos miles 60.000. De años. 60.000.
Dice que sí, la primera que se encontró, que había entre 40.000 y 60.000 años, joder, según está leyendo. Pero que creen casi seguramente que 61.000 años.
Eso te iba a decir una curiosidad. Esa edad, con lo que relata Bibiliano, se queda un poquito extraño,
sí,
¿no?
Sí, ya lo he visto en Wikipedia. Me suelo informar en Internet sobre... Hay dos páginas que, sobre todo, que se dedican a Wikipedia y otra. Y, no sé, historia de los objetos. Y son los que más me fijo.
Pues está bien, está curioso.
Pues esto lo estudié yo en un curso multitudinario. ¿Sabíais que la primera máquina industrial de coser tanto telas con bordados como tapetes la hizo Lady Byron?
Pues no.
¿Lady Byron?
Sí.
Pero la primera máquina, ¿cómo era?
Industrial, sí.
¿De qué marca? ¿Sí, máquina?
No, era el Lady Byron, ya está. Era una máquina que era la primera máquina que hacía tapetes de las con bordados o simplemente tela.
Los ingleses invierten mucho en maquinaria y en agujas.
Otra cosa es que no sé si sabéis, es que antiguamente en España y en otros sitios los tapetes y los bordados tenían mensajes secretos de mujer a mujer.
Qué curioso.
Yo, si no habéis cosido nunca, os recomiendo que cosáis. Se sienten cosas muy... Yo también coso. No, en serio, si se me rompe o coserme el bajo o cualquier chorrada, no es que me tire de cosiendo una cortina ni nada de eso, sino... Si sí, se rompe en cuatro puntadas, doy cuatro puntadas y ya está.
Si no es de menos, eso era hacer eso.
No, pero...
Mucha gente lo cree, ¿verdad?
Es una conexión muy interesante con la gente mayor, el coser, sobre todo con las abuelas.
Uh-huh. A mí me encanta coser por mí misma mis prendas.
Sí, muy bien. Bueno, y ya vamos a dar paso a nuestro querido compañero Guido con su planeta jurásico.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches, radio oyentes, soy Guido y voy a empezar pues con mi relato acerca de la vida sedentaria del mamut en mi sección Planeta Jurásico. Hace 20 millones de años la Tierra pasaba por un periodo de glaciación. Fuertes tormentas de frío polar rodeaban al planeta. Solo una especie de animal estaba en las mejores condiciones para hacerle frente al cambio climático que sufría la Tierra. Los mamuts podían emigrar hasta la zona norte comprendida entre lo que hoy se conoce como Alaska, el territorio más frío y desolado cubierto por grandes capas de hielo. Este espécimen de bestia prehistórica podía sobrevivir a bajas temperaturas debido a que su pelaje era grueso. A veces también almacenaba calor dentro de su grasa corporal. Para calentarse iban en grupos de manadas de 10 mamuts, contando las crías de ellos. Eran herbívoros, se alimentaban de las hojas de los árboles. Su larga trompa les ayudaba a recoger los alimentos. Vivían dentro de las cuevas, superaban temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Se han encontrado restos fósiles de esta criatura. Actualmente muchos museos en Canadá y Estados Unidos exhiben sus huesos. Se supo de una expedición de científicos que visitó el Polo Norte hace ya más de 50 años, que investigaron dentro de unas cuevas, encontraron restos de estos animales en avanzado estado de descomposición, totalmente congelados, y hasta en algunos casos se dio la oportunidad de poder disfrutar de la deliciosa carne de mamut, ya que habían encontrado un cadáver que se había conservado muy bien dentro del hielo después de millones de años. Aseguraban los científicos de esta expedición que nunca habían probado algo así en sus vidas. Decían que tenía el mismo sabor a la carne del cerdo, pero más suave y grasosa.
Hay tiempo todavía. Vale.
Y bueno, también quisiera pues aportar algo más, ya para terminar, lo último. Que bueno, que se suele decir que el Tyrannosaurus Rex, pues, era pues debido a su tamaño, pues claro que era pesado, era muy corpulento, pero lo que se ve, se nota en la película, claro, el Parque Jurásico en cierta parte no es verdad, porque los últimos estudios de paleontología han confirmado que bueno, que se sabe jugar con la realidad de las cosas cuando no es así, que dicen, afirman que era muy rápido, que era veloz, y en realidad no era así, por el contrario, era lento debido a su cuerpo, a su envergadura, ¿no? A su compresión física, era prácticamente imposible que pudiera alcanzar semejantes velocidades de, qué sé yo, 90, 100 o 150 kilómetros por hora. Es que claro, eso es mentira, claro, es una falsedad, claro, claro. Imagínense pues que un animal tan grande y que corra tan rápido, ¿no? Bueno, tampoco era tan lento, pero bueno, se desplazaba a una velocidad considerable. Lo que sí era es que, bueno, lo de los brazos muy cortos, ¿no? No se explica por qué, no hay una base científica que se pueda explicar concretamente por qué tenía los brazos tan pequeños, ¿no? Pero bueno, lo que sí se puede decir es que a la hora de cazar a sus víctimas, a sus presas, pues claro, a la hora de alimentarse era muy difícil para él poder agarrarlas, pues claro, con los brazos tan pequeños que tenía, lo hacía eso en vez con su hocico abierto, pues, y claro, con las fauces abiertas, y luego se encargaba de matarlo, ¿no? Claro, incrustándole los dientes, claro, que es lo normal, como lo hace cualquier fiera salvaje en tiempos actuales, claro. Pero claro, desde luego que es como si quisieras atrapar a un pollo, a una gallina, imagínate tú, pero con las manos atadas. Es que claro, es prácticamente imposible, muy difícil de hacerlo. Y bueno, pues, y también lo último, y con esto acabo, que no precisamente porque se hayan encontrado las huellas, ¿no?, de estos animales ahí y que se han conservado bien durante millones de años, no precisamente quiere decir que, claro, que la huella esté ahí del todo, sino que se afirma que en algunos casos no eran pies planos en algunas especies de los dinosaurios, claro. En algunos casos eran como los seres humanos que, bueno, que tenemos esa curva, ¿no?, en los pies, no sé cómo se le dirá aquí. Y claro, desde luego que cuando queda impregnada la huella, pues claro, en algunos casos sí queda del todo impregnada. Ahí hace millones de años pasó un dinosaurio y la dejó ahí. Y ahora en el lodo se ha conservado bien. Han pasado millones de años y claro, los paleontólogos dicen, pues claro, ¿cómo es posible que en algunos casos no esté del todo ahí impregnada la huella, ¿no? Y la explicación es muy fácil y lógica porque claro, es que no es con el pasar del tiempo, sino que eran pies planos y en otros casos no. Bueno, y eso es todo. Gracias por todo y hasta otro día. Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias, Guido. Pasamos. Nieves tiene un artículo de curiosidad que nos quiere decir, nos quiere comentar algo. ¿Qué nos quiere comentar, Nieves?
Pues una cosa del cotilleo que es esto, que Belén no quería, o sea, tener el representante porque le había robado de
dinero. Sí. No estaban de acuerdo en el dinero.
Sí. Igual que como con el Amador Muedano, también pasó algo diferente.
Sí, parecido.
y el representante de Belén Esteban se ha tomado unas pastillas para llamar la atención y salir el otro día del hospital.
Sí, bueno, creo que todavía está en el hospital.
Salió ya.
Fue el viernes. No sé si habrá salido ya. Sí, fue el viernes. Sí, puede que habrá salido ya.
Está informada Nieves.
Lo último que veo cuando vengo, cuando voy a casa.
Pues está bien. Bueno, y señores, nos despedimos con esto y bizcocho hasta...
Sí. Hasta mañana a las 8.
Y bueno, y la próxima semana tenemos que... Por aquí hay alguien que se ha comprometido a traer un villancico.
Dos, a falta de uno, dos.
Esos dos.
Pero tenemos que cantar todos.
Sí, sí, sí. Tienes que hacer copia.
Pandereta, no sé si tendré. Si alguien tiene pandereta, otro.
Te prometo, Laura, que te ayudaremos.
Todos juntos a cantar, si no, no.
Sí.
A otro día me toca a mí de locutora, ¿verdad?
Sí. Sí, el próximo miércoles toca a ti.
Que ya. No sé si. Está, me había apuntado, ¿no? El orden.
Yo no lo tengo porque lo perdí el papel, se lo he tenido que pedir a Gustavo, pero bueno, me ha hecho un muy buen resultado y alguien lo tendrá para dejármelo a mí también y a Monse también.
Vale.
Para el próximo miércoles.
Buenas tardes y esto es todo aquí en Ecolegales.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas noches.